Muy buenas noches, estamos en Radio Sarandí como todos los domingos de noche, en el cuarto secreto, ese cuarto secreto que tuvo una característica muy especial el domingo pasado, porque más que cuarto...
Sí, era una pantalla.
Era un biombo, ni biombo.
Un biombo, ¿verdad? Exactamente, buenas noches, viejo.
¿Cómo andas, Pablo?
Bien, cansados después de...
Qué jornadas largas, ¿no?
Inesperada totalmente, qué jornada y qué semana larga.
Sí, en realidad el cansancio no es por la jornada larga del domingo pasado, ¿no? Es por la acumulación, ¿cuántos kilómetros?
Sí, pero hubo una sensación de eso de que se terminaba el domingo, que no se terminó y que siguió, sí. Y eso fue como, fue algo totalmente inesperado.
Y el efecto balde de agua fría, ¿no? Es decir, porque los periodistas van trabajando, van haciendo sus preparativos y esto es como cuando un suplemento deportivo va a sacar... póster de un club, ¿no?
Y lo tiene que sacar 3 días.
Claro, y ya lo tiene, porque ya está. Y ya se sabe que va a salir. O sea, cuando uno dice ya se sabe, no es que se sabe, es las altas probabilidades, no se percibe. En este caso, Pablo, una lesión muy especial, porque llegabas con una sensación compartida de los dos partidos en
de
disputa,
que estaba todo resuelto. Eso fue lo que sorprendió más, porque justamente corría la noche y se conocían los datos más ajustados de las proyecciones, claro, con lo que estaba dando el escrutinio, mostraba que realmente estaba muy parejo y que se tenía que ir a esos observados, que el jueves terminaron confirmando que Luis Lacalle Pou es el nuevo presidente electo del Uruguay, que llevó a que los blancos tuviesen 3 días de festejo, porque el domingo algunos festejaron el jueves y festejaron el viernes.
Yo lo que digo era que cuando llegábamos al domingo de la elección, muchas veces pasa que uno dice, bueno, la elección esta está resuelta porque está muy... Todo muestra de que va a ganar fulano. Pero el que va a perder te dice, ojo, mira, nosotros podemos dar un batacazo, ¿no?
Pero no decían eso.
Pero en este caso todos coincidían. O sea, cuando hablabas con dirigentes del Frente Amplio, era, bueno, va a haber que tener cuidado de una autocrítica no rápida, ojo de que no caiga mal, cómo se amortigua la derrota. O sea, los dos llegaban con ese convencimiento. Entonces, de esa forma era que uno... fue a la elección y fue a la apertura de votos con una percepción muy generalizada y muy asimilada. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó detrás del escenario? ¿Qué hechos se dieron? ¿Por qué se vivió lo que se vivió? Es lo que vamos a ver a partir de ahora.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques, cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política.
Yo estaba detrás del escenario ese que se preparó, un escenario que era para una banda de rock ahí en la avenida Boulevard Artigas, y al principio...
No era el escenario que usaron en los actos, no.
Eso fue, yo estaba mirando por la tele, yo estaba en la sede de la calle Pou, otros colegas estaban en la de Daniel Martínez, y vos mirabas, comparabas con octubre, y era, el escenario de Daniel Martínez en octubre había sido importante, una cosa de centro, o sea, para estar rodeado.
Sí, se llama 360, sí.
De 360, el de la calle Pou era importante, pero el de Martínez era más grande. Y ahora, para noviembre, fue al revés. El de la calle Pou era luces, 3 pantallas gigantes, más alto, más sonido, y el de Martínez había bajado. Eso marcaba también cómo se habían preparado los comandos para esa noche.
O sea, la fiesta estaba preparada.
Estaba preparada la fiesta desde temprano, y cuando vos decís, ni ellos ni nosotros los periodistas nos preparamos para una noche como lo que ocurrió. Realmente fue sorprendente, sorprendió a ellos, nos sorprendió a nosotros.
Pero vos estabas en el comando.
Sorprendió al Frente Amplio también.
Y cuando... Se llegaba a las 20:30. Bueno, las 20:30 era la hora fijada, establecida, en la cual es como que se rompe, termina la veda, se rompe el silencio y se puede informar, encuestas, etcétera. Entonces, es como que todo el mundo estaba esperando ese momento para poner el cartel, ¿no? Para decir, la calle presidente. Que eso era lo que veníamos hablando hace unos minutos, de esa
y
idea.
Que no había ninguna señal de que eso podía cambiar.
¿Qué pasó? ¿Cómo se vivió esos minutos ahí adentro?
Bueno, ese minuto explotó, gritaron, festejaron, hubo festejos. Y yo, de la elección pasada, había encontrado un lugar desde donde se veían las oficinas de la calle Pou y del equipo.
Claro, ustedes están en el comando, en la parte donde está la prensa.
Si vos salís, ahí tienen como una un lugar donde se ve, se puede observar cómo lo están viviendo. Nicolás Martínez, que es un asesor directo de la calle Pou, que está desde el inicio de su carrera.
Que fue el jefe de campaña, lo que se llama el cargo de jefe de campaña.
Cuando Canal 4, Rafael Porcecán, que dice que el nuevo presidente es la calle Pou, eso después se corrigió, en ese momento explotó en llanto y soltó notoriamente toda la tensión que venía acumulado, al punto que Azucena Arbeleche, quien va a ser la ministra de Economía, fue a consolarlo. Adentro era algarabía, festejo, pero hubo algunos, o sea, yo no me di cuenta de esa diferencia tan cerca que ya se estaba dando en ese momento. Diferencia que en ese momento se estaba dando 49-46. Ya eso era una sorpresa. Terminó siendo mucho más cercano. Claro,
pero yo te digo, en ese momento festejaron.
En ese momento festejaron y festejó la gente. Festejaron adentro, festejaron adentro. Después de eso, no pasaron ni 5 minutos que pasó a un silencio importante. A nivel donde algunos dirigentes, cada vez que iban a mostrar la sede de la calle, decían, vamos a levantar esto. Vamos a arengar para mostrar. Pero sí, estaba en la ilusión y estaba diciendo, esto no nos puede estar pasando. Era
el ánimo no se disimula, ¿no? Digo, uno puede poner buena cara, hay entrenamiento para comunicar mejor, pero el ánimo no se disimula, ¿no?
No.
Es cuando ves esa reacción. El asunto que a su vez, en el paralelismo del otro comando, Pablo, era. La llegada de los dirigentes era una llegada con declaraciones que hacían mención a la poselección. O sea, no se estaba hablando de cómo vamos a festejar hoy, sino se estaba hablando de cómo vamos a procesar el resultado. O sea, lo que llamó a la atención. Porque
pero incluso cuando decían, hay una frase de Marcelo Irachet que la recuerdo, la noche va a ser larga. Dice, la noche va a ser larga, que es algo que le comunican del comando de Daniel Martínez. Cuando decían eso, en el comando de la calle, porque lo que decían, nos están jodiendo. O sea, nos quieren arruinar la fiesta, pero no puede estar pasando esto. No puede ser tan ajustada. Ni en ese momento creían que estaba siendo tan ajustada. Y esta elección tuvo una diferencia de las anteriores, que fue que no había encuesta de boca de urna de todas las encuestadoras. O sea, lo que había estaba esa proyección de escrutinio.
Sí, pero había una encuesta de cifras, ¿no? Una encuesta estaba telefónica que daba una ventaja
para la calle Pou.
Sí, pero había mucho no contesta, y el no contesta, a cada uno le preguntaban que había votado en octubre. Y el no contesta era votante de Cabildo en octubre.
Bueno, lo que ocurría en el comando era que estaban a ciegas. No tenían datos. Y realmente, a veces el periodista se da cuenta cuando un dirigente te está escondiendo los datos o no te los quiere decir, no te los puede decir. Pero en este caso realmente no tenían y nos venían a consultarnos. ¿Qué datos tenés? ¿Por dónde va? ¿Qué sabés que están diciendo allá?
Claro. Ahora, Pablo, uno miraba esa situación. Entonces, desacomodó mucho. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que el resultado de octubre pesaba en la contundencia que había tenido. Porque si vos te fijás, cuando hacían comentarios dirigentes del Frente Amplio, decían, pues tuvimos una votación de casi 40%. No, la votación fue de 39%. Cuando uno toma el total de votantes, y acá es importante explicarlo para la gente cuando habla del resultado, porque a veces se manejan como dos tipos de porcentaje. Una, los porcentajes sobre los votos emitidos, donde están incomprendidos los votos en blanco y anulado, y otra, si tomás solo los votos a partidos, que es lo que sirve para la adjudicación de banca. Cuando se hace una encuesta, los porcentajes que se dan coinciden con lo que son votos emitidos, porque ahí está el que vota en blanco.
Claro.
¿No? Entonces, cuando vos mirás eso, el voto de octubre del Frente fue 39%. Y después lo que había sucedido es que todo se alineó junto con la coalición. O sea, los partidos de la coalición, todos manifestaron su apoyo, todos firmaron el documento central, las mujeres firmaron el documento, las mujeres representantes de los partidos firmaron el documento. Entonces, se veía que la deserción de votos, o sea, que el alineamiento de votos estaba muy...
estaba alineado, estaba...
Sí, muy, muy, muy bien manejado, ¿no? Por parte de cada partido.
Y no había... No
es que hubiera alguno que dijera, doy libertad de acción, pero yo voto a tal. No, todos decían, apoyamos, o sea, todos tenían el mismo discurso. Por eso, el Frente Amplio llegaba con 39%, y ¿qué era lo que le decían los dirigentes de la coalición? Frente llega aislado, pero no estaba tan aislado, porque en realidad tenía una base importante de gente que le iba a votar. Claro, después vamos a ver los números más adelante. Al final del programa le vamos a mostrar algunos números que ayudan a entender un poco más el resultado. Pero el tema de estar aislado era, no tenía, estaba aislado de grupos para hacer acuerdos, pero sin embargo tenía una base de gente importante, que era su militancia, que salió a hacer un puerta a puerta, casa a casa, que uno lo pudo subestimar, porque decíamos, ya está el resultado, qué bueno lograr yendo casa a casa.
Y ahí creo que la militancia de los jóvenes fue clave en eso. Quedan varias preguntas después del resultado de noviembre. Primero, si esa coalición va a funcionar bien o se echan culpas por la fuga de votos. Se va a preguntar si es importante el resultado de noviembre o es importante el resultado de octubre para lo que tenemos, porque tenemos presidente electo y tenemos un parlamento.
Ahí lo que hay,
donde
Pablo,
la coalición tiene mayoría parlamentaria.
Ahí lo que hay, Pablo, es que cuando se pierde hay una tendencia más fuerte a hacer una autocrítica y a cargar culpas. Cuando se gana, eso pasa rápido porque se concentra en lo que hay que hacer después desde el gobierno y manejar, o sea,
cuando se sale.
Porque ahora la responsabilidad que tiene la coalición es gobernar. Y acá hay algo importante que están diciendo los dirigentes políticos. El otro día lo decía Ope Pasquet. Es el incentivo a actuar juntos. ¿Por qué? Porque ya vieron que el Frente Amplio, aún en un momento de dificultad, con una economía estancada, con delito, con un peso muy fuerte del aumento de delitos, con los casos que tuvo de Sendic, los entreveros, con una campaña en la cual entre sus dirigentes estaban mal entre ellos y Mujica chocaba con lo que decía Martín. Pese a todo eso, en el balotaje votó como votó. Entonces, ¿qué es lo que le demuestra a los partidos de la coalición multicolor, para llamarla? Es que tuvieron un muy buen resultado en la estrategia que dio, pero que el Frente Amplio está muy fuerte. Y que la forma de ganarle es mantener una estrategia como la que tuvieron. Entonces, no hay incentivo a que se rompa. O sea, si alguno dice, yo me quiero despegar porque en realidad... Si, el que se despegue, después no puede pedir los votos de esos. O sea, hay un incentivo fuerte a mantener la coalición. Lo cual no asegura que la mantengan, ¿no?
Bueno, pero ese funcionamiento de la coalición lo veremos cuando salgamos detrás del escenario para ponernos en escena.
Presentó Familia Acompañantes. La familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Vamos a ir a la pausa y vamos a ir a entrevistas con alguno de que está en los festejos y otro que está en el tramo post-elección tratando de recuperarse luego de una derrota.
Ya venimos.
Y seguimos en Radio Sarandí, en el cuarto secreto, Pablo Fernández. Ahora vamos a recibir un dirigente político del oficialismo, pero que además tiene un cargo importante en el gobierno y que habrá que ver hacia qué cargos apunta en el futuro.
Sí, un tocayo, decía Pablo.
Pablo,
le damos las buenas noches, Pablo Ferreri. ¿Cómo andás?
Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Nelson. Un placer estar con
y
ustedes.
Justamente en el bloque anterior estábamos hablando de lo que fue la noche de la elección del balotaje y lo que queda para adelante. Justamente para adelante, ¿cómo se rearma el frente que va a pasar el mando después de 15 años?
Bueno, sí, yo creo que lo primero que hay que destacar, aunque pueda sonar redundante, pero yo creo que es muy relevante. Uruguay está atravesando un proceso electoral que tuvo las primeras instancias el 27 de octubre y ahora el 24 de noviembre. Digo, está atravesando y no terminó porque continúa hasta mayo. Y hasta ahora ha sido un ejemplo de paz, de tolerancia, de democracia. Y ha terminado esta parte del ciclo con un presidente electo que a partir del 1 de marzo va a ser el presidente de todos los uruguayos. Competimos en las elecciones, pero será el presidente de todos, el mío también. Y habrá que generar una oposición, en el caso del Frente Amplio, que va a llegar con otro bagaje, con otra cultura, porque obviamente 15 años de gobierno nacional cambian a cualquier fuerza política. Y yo creo que ese aprendizaje va a ser muy bueno. Hay que hacer una oposición constructiva, de mano tendida, tendiendo puentes. Yo creo que hay muchas cosas en las cuales hay posibilidades de tener coincidencias. Y hay que definirlas y avanzar rápido por el bien del Uruguay. Y va a haber otras en las cuales, naturalmente, hay diferencias. Estas fueron explicitadas en la campaña electoral. Y allí nosotros vamos a estar del lado de defender las conquistas y los avances sociales que tanto han costado. pero que en esas diferencias también hay que conversar para poder ir avanzando, escuchando lo que fue la voz de la ciudadanía, ¿no? El Frente Amplio en octubre perdió 170.000 votos, luego tuvo una gran remontada hacia noviembre. Hay que tener en cuenta las dos cosas. Por un lado, esa merma de votos del Frente Amplio lleva a una necesaria autocrítica, que una vez terminado el ciclo electoral, después de mayo, habrá que hacerla con rigor, con profundidad, con mucho análisis. Y también teniendo claro que luego, hacia el balotaje, hubo muchos uruguayos que no votaron al Frente Amplio, pero que luego tampoco votaron a la coalición que quedó formada, ¿no? Yo creo que son mensajes bien importantes de la ciudadanía que hay que tener en cuenta en todos los casos.
Pablo, ahora vamos a hablar unos minutos sobre cómo ves el tema del Frente Amplio, pensando en el tema electoral, en función de eso que decías. Digo, bueno, si se perdieron votos, cuál es la señal y qué es lo que se debe prestar atención, porque ahí hay un papel importante que juegan los sectores políticos en entre los que estás vos, digo, de los sectores más de socialdemócrata, socialcristiano, de izquierda moderada, más de centro-izquierda, para hacer alguna referencia. Pero quería seguir con el tema de cómo es el Frente en oposición, porque vos decías, el Frente Amplio ha hecho el aprendizaje de pasar por el gobierno, y por el gobierno 15 años. Y justamente tú estás en el área de economía, entonces, cuando el Frente Amplio era oposición, pero nunca había llegado al gobierno, seguramente veía las cosas de una forma, y la oposición le hacía genuinamente pensando que esto se puede, pero después cuando uno está en el gobierno ve que no es tan así todo, ¿no? Es decir, ¿cómo influye eso y cómo te parece? ¿Te parece que el Frente Amplio vuelve a la oposición, pero vuelve igual que antes o vuelve con otra característica? ¿Cuál debería ser el comportamiento del Frente Amplio en el rol de oposición?
Sí, obviamente después de 15 años de gobierno la cultura es diferente, la cultura política, ¿no? Porque además fue la primera vez que el Frente Amplio gobernó a nivel nacional. Y en materia económica, Uruguay tiene desafíos planteados en materia fiscal, en materia de generación de empleo, pero también tiene enormes fortalezas. Y ahí, básicamente, lo que tiene que ver con la situación financiera, la espalda financiera del país, el orden macroeconómico, la confianza que genera en el mundo, está a las puertas de recibir la inversión más grande de su historia, como es la de UPM, en términos privados, en términos públicos, las inversiones en infraestructura ferrovial, viaria y educativa. Eso le asegura un piso de crecimiento al Uruguay en el corto plazo, que le da tiempo junto a la espalda financiera para procesar reformas estructurales de mediano y largo plazo. Y ahí lo más importante, entiendo yo, desde el Frente Amplio, es mantener claro cuál es el rumbo estratégico, el rumbo del país, el Proyecto Nacional de Desarrollo. Y eso tiene que ver con algunos pilares básicos, como fundamentalmente tiene arriba de la mesa el crecimiento inclusivo, es decir, tomar el crecimiento económico como condición necesaria, pero no suficiente. Ese crecimiento tiene que ir de la mano de mayores niveles de equidad, de cohesión social. Por lo tanto, las herramientas luego tienen que ser funcionales a ese rumbo, y si desde el lado del nuevo gobierno se plantea un rumbo que tenga sintonía con esto, en las herramientas después siempre hay espacios para ponerse de acuerdo. No creemos que el camino de un ajuste de la dimensión y de la velocidad que se planteara durante la campaña electoral, si bien nunca fue explicitado cómo se iba a hacer, vaya en la línea de lo que estoy hablando. Pero bueno, hay que dar tiempo, hay que permitirle a las nuevas autoridades que hagan una transición donde se les dé toda la información. El presidente Vázquez fue muy enfático con sus ministros de tener una transición ejemplar con todo a la disposición. Nosotros estamos trabajando mucho en el Ministerio de Economía para que esto sea así. Y luego las nuevas autoridades tendrán que explicitar bien los planes, y así, por supuesto, habrá que conversar mucho, ¿no? El Frente Amplio va a estar dispuesto a conversar, buscando acuerdos y tratando de avanzar en ellos, y luego habrá que ver las diferencias. Pero yo creo que por lo menos esta parte del ciclo electoral terminó, y ahora hay que buscar el diálogo, la concordia y lo mejor para el país entre todos.
Entiendo que recién estamos saliendo del proceso electoral y quizás este tema todavía no engranó, pero me interesa tener tu opinión. Como dirigente del astorismo, por decirlo de alguna forma, ustedes quedaron medio huérfanos de ese sector amplio que habían construido, que es el FLS, el Frente Libre Sereni. Políticamente, estratégicamente, ¿para dónde tienen que ir? ¿Tienen que reagruparse? ¿Tienen que potenciar el sector puntual en el que estás? ¿Por dónde ves que tiene que ser la mejor estrategia para posicionarse más fuerte en ese rol de oposición?
Bueno, yo creo que el Frente Amplio es unidad en la diversidad como concepto general, y para eso hay que tener fortaleza en las diferentes áreas o alas del Frente Amplio, y yo creo que el astorismo tiene un rol fundamental a jugar en el ala de la socialdemocracia, de la centroizquierda, y para ello, si bien hubo desajustes puntuales en términos electorales en esta última elección, uno de los principales desafíos es reconstruir el Frente Libre Serenni, dotarlo de vigor, de potencia, para que juegue justamente ese rol de equilibrio dentro del Frente Amplio para lograr la unidad en la diversidad. Creo que esa es la forma de aportar al Frente Amplio, pero sobre todo al Uruguay, ¿no?
El tema es que hoy tenés una realidad donde van a convivir Vergara y Astori. ¿Es posible rearmar ese sector con...?
O sea, ¿con qué sectores lo rearmarían?
Bueno, hay que conversar, reitero, hay que ir esperando a que vaya avanzando el ciclo electoral, que termine, y seguramente hay mucha gente y muchos sectores con los cuales tenemos enorme sintonía, y yo creo que conversar es una obligación, además de algo que va a surgir naturalmente.
Los periodistas cuando terminan, sobre todo las elecciones nacionales, donde se reacomodan las bancas, tratamos de analizar el nuevo parlamento, ¿no? Y a veces desde la oposición se señalaba que con el resultado de octubre el frente se colocaba más a la izquierda, se radicalizaba, es la palabra que utilizaban blancos y colorados para tratar de responder a lo que había ocurrido. ¿Vos crees que se posiciona más a la izquierda por las bancas que ocupa, donde el MP y el Partido Comunista tienen más poder allí en el parlamento?
Bueno, no lo creo tan así, porque vemos, por ejemplo, que la vertiente artiguista sumó dos bancas, Vergara ingresó también al Senado, estará el propio Danilo, y el MPP ha demostrado una cultura de gobierno muy importante. Hablo sobre todo de mi experiencia personal en este último periodo de gobierno, donde trabajamos fantásticamente bien en todas las instancias presupuestales. Por lo tanto, no es algo que preocupe, no veo ese score tan fuerte que se plantea por parte de algunos analistas, sino que creo que justamente hay que fortalecer esta ala para lograr esos equilibrios más allá de las bancas parlamentarias.
Ahora, Pablo, evidentemente desde la oposición van a marcar eso, porque eso es exponer como una debilidad, ¿no? Si de un partido, si un partido se compone por sectores y queda desequilibrado, eso no es bueno. Desde la oposición lo van a marcar, y también aun cuando es cierto lo que decide el Senado, un diputado sí, por la forma en que se eligen los diputados, quedó más volcado hacia el MVP y Partido Comunista. Pero acá hay una cosa que, hoy cuando hablabas de octubre, si se perdieron X cantidad de votos, 170, bueno, etcétera, comparando con la elección anterior, es medio lógico pensar que el Frente Amplio perdió por el lado del voto más de centro, porque el voto de izquierda es más firme, más allá de algunas expresiones más chicas de izquierda que existen, como otros partidos, ¿no? Como el PT o la Unidad Popular, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablas de reforzar, decís, ¿no hay un tema ahí de que el Frente Amplio ha descuidado el discurso hacia la clase media? Yo te lo decía otra vez en un mensaje de un televidente que hablaba de la clase media, siempre difícil manejar cuál es el concepto de clase media, ¿no? Pero con el tema de las conquistas y los derechos y algunos grupos minoritarios o colectivos particulares o las situaciones más de pobreza, ¿no faltó un discurso que el Frente Amplio tiene que revisar para atender a aquel votante que fue el que le permitió llegar al gobierno en el 2004?
Bueno, yo creo que eso es parte de Nelson, del análisis de más largo plazo, con mucha profundidad, que hay que hacer para adelante. La clase media en Uruguay, cuando miramos los números, ha tenido una mejora de ingresos en estos 15 años como probablemente no lo ha tenido en otro momento de nuestra historia contemporánea. Por lo tanto, si así se perdieron votos, a pesar de esta situación, seguramente haya un tema de relato político, de construcción de discurso, de gestión política, de acercamiento a la gente, que habrá que revisar, sin dudas. Yo creo que hay que hacerlo con mucha humildad, con mucha autocrítica, para ver cómo se subsanan esos problemas de comunicación, que nunca son de comunicación per se, sino que tienen que ver con una gestión política más de fondo, ¿no?
Ahora, en algunos casos tiene un tema de comunicación o de creencias que se van fijando, eso que vos decías cuando sobre cómo evolucionó el ingreso a la clase media, porque uno lo ve más o menos reiterado con algunos que dicen, no, yo si hago las extras, cobro menos por el IRPF. En realidad nunca va a cobrar menos, ¿no? O sea, por la forma en que se aplica el impuesto. Pero hay como un convencimiento de que el impuesto castiga si trabaja más.
Sí, justamente. Es algo que es fácilmente demostrable con números, de que no es así. Pero, como tú decís, ahí hay una diferenciación, un desdoblamiento entre la realidad y el discurso, y seguramente haya que mejorarlo el mismo para poder llegar con los argumentos de fondo. Pero bueno, es parte de lo que habrá que analizar. Ahora hay que seguir enfocado en el ciclo electoral, que reitero va hasta mayo, y hacer una muy buena transición e ir conociendo los planes concretos de la nueva administración. Tenemos por delante una ley de urgente consideración, de la cual todavía no se conoce ni un artículo. Habrá que ir viendo qué es lo que contiene para poder analizarla, buscar acuerdos y marcar las discrepancias, ¿no? Pero yo creo que va a estar por ahí el foco en los próximos meses.
Hablabas de mayo y ahí tienen...
Habla de mayo, Pablo, y es una tentación, sí, a preguntarle, claro, ¿no?
O sea, ¿definiste tu futuro en ese sentido? ¿Es una decisión personal que ya tenés resuelta o tenés que esperar posicionamientos más colectivos?
Sí, lo único que tengo claro es que hasta mayo vamos a estar todos trabajando fuertemente,
bueno, para, eso está claro,
lograr la mayor cantidad posible de intendencias para el Frente Amplio. Hay que diseñar 19 campañas, es una elección distinta a la nacional.
Ahora eso, Pablo, no se tiene que trabajar desde Frente Amplio Central, porque si uno lo deja librado a cada departamento, de la misma forma que los partidos de la coalición tienen que pensar una estrategia, porque si no el Frente Amplio quedó muy fuerte en Montevideo, tienen que pensar una estrategia clara para Montevideo, el Frente Amplio tiene que pensar que en el interior, con la votación que tuvo, puede poner en riesgo intendencias que tiene, como Salto, Paysandú, Río Negro, Rocha. Eso hay que trabajarlo desde la central de Montevideo y trabajar con los dirigentes de esos departamentos, o dejar que cada uno haga su campaña.
Bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Hay que tener una mirada general de qué es lo mejor para el proyecto político en su conjunto, pero no se pueden ignorar las realidades locales, ¿no? No es lo mismo la realidad política de Salto que la de Paysandú o que la de Río Negro, por ejemplo, donde se tienen competencias, o la de departamentos donde no somos gobierno, o la de Montevideo o la de Canelones. Es justamente, hay que tener en cuenta los dos planos, ¿no? Pero haciendo la pregunta concreta, yo creo que la política es una aventura colectiva, y es el colectivo el que debe resolver, más allá de los deseos personales. Yo lo he dicho muchas veces, la intendencia de Montevideo es un desafío espectacular, y a mí me gustan los desafíos, pero bueno, habrá que ir viendo en esa construcción colectiva qué rol tiene que jugar cada uno.
Eso está claro, y está claro cuál es tu posicionamiento. Van a ser 30 años en el 2020 de que el Frente está en el gobierno. El potencial que tiene el Frente en votos en la capital, ¿los hace de alguna forma ir más tranquilo a que sea una discusión casi de interna? O sea, porque ¿sienten amenazada esa posibilidad de perder el gobierno?
En primer lugar, si estamos ya en 25 años de gobierno y el Frente Amplio tiene una mayoría prácticamente absoluta, claro, por lo menos lo que vimos en el 24 de noviembre, es porque hay una muy buena gestión. Yo creo que la gestión de Daniel Martínez fue excelente en Montevideo y está siendo excelente. Eso es un primer dato a destacar. Y yo creo que si el Frente trabaja bien, de manera unitaria, colectiva, es muy probable que gane la intendencia de Montevideo. Por lo tanto, hay que diseñarla muy bien, hay que trabajar muy bien para que eso ocurra.
¿Y con cuántas candidaturas debería abrir? Para vos es una opción abrir ese abanico para presentarse ante la ciudadanía con diversas candidaturas?
Bueno, es algo que no hemos discutido todavía, pero seguramente en estas semanas van a comenzar a tratarse esos temas, porque el 9 de febrero es la fecha límite. Para las convenciones, así que yo calculo que tendremos un diciembre intenso entre la transición y...
Para las convenciones, desde el punto de vista constitucional, el Frente lo va a tener que resolver antes, ¿no?
Justamente, yo creo que diciembre va a ser un mes clave para todos estos temas, ¿no? Así que iremos viendo cómo se va dando. Reitero, son desafíos muy lindos, pero que hay que resolver en el colectivo.
Pablo, estaremos en contacto más adelante. Vamos a tener que volver a poner el conteo ya pensando en esa elección de mayo, abriendo el cuarto secreto, así que estaremos hablando más adelante.
Un enorme placer, que pasen
muy bien. Un abrazo.
Un abrazo, Pablo. Era Pablo Ferreri, viceministro de Economía y Finanzas, el subsecretario del Ministerio, dirigente del Frente Libre Serení. Pablo, que un Frente Libre Serení que quedó...
quedó dividido.
Diluido en el Frente. Decía,
tenemos que rearmarlo, quedó dividido.
Él
es dirigente de Nuevo Espacio, pero hoy quedó de alguna forma más vinculado a Astori.
Por el trabajo permanente de estos 5 años, ministro y viceministro. Pero además, en el caso de Pablo Ferreri, integró el comando electoral de Daniel Martínez.
Y de Tabaré Vázquez. En la campaña pasada estuvo en lo que Tabaré Vázquez llamaba el equipo del corazón.
Claro, integró aquel equipo.
Para reflejar la cercanía que tenía con esos dirigentes. Y fue una de las figuras claves cuando aquel famoso 39% y la frase del susto de perdón mamado, cuando tuvo que pegar ajustes en la estrategia electoral, Pablo Ferreri fue una de las figuras importantes que tomó esas decisiones.
Si bien llega en el Frente Amplio a través del Nuevo Espacio, conducido por Rafael Michelini, ha sido una figura más de esa corriente Frente Amplista que cuando entra el gobierno no entra como una cuota del Nuevo Espacio.
Y eso es lo que hablábamos en antes, cuando claro, se arman los equipos. ¿A quién representaba cuando se negoció esa integración? ¿Al astorismo, Asamblea Uruguay, que es el sector de Astori, o al Nuevo Espacio?
O al propio Tabaré Vázquez.
O al propio Tabaré Vázquez.
Claro, y ahora, bueno, mantuvo una relación fluida permanente con Astori, sin irse del Nuevo Espacio, pero quedando en lo que era el nuevo corazón de campaña, el de Daniel Martínez.
Vamos a una pausa y enseguida seguimos con más Cuarto Secreto.
Seguimos en Radio Sarandí, como todos los domingos de noche, en el Cuarto Secreto. Y ahora vamos a recibir, creo que fue uno de los primeros invitados del Cuarto Secreto de este ciclo.
Sí, si no fue los primeros.
De esta primera temporada.
De la primera etapa que ya...
En el segundo programa.
Creo que el recibimiento no había sido muy bueno, pero era parte de esa forma de disparar la entrevista. Adrián Peña, Ciudadanos, Partido Colorado. ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto tenerte.
Muy bien. Muchas gracias por la convocatoria. Y no me olvido más de esa introducción de Pablo. Me hiciste acordar ahora, no me había olvidado ya.
Ah, viste que te habías olvidado. ¿Cómo? Pero era una campaña... recuerdo una campaña linda, ¿no? Cuando uno arranca...
pero además vos después lo ves en perspectiva, ¿no? Y claro, tenía mucho sentido el encare de la pregunta. Uno como forma parte de la batalla y está en la pelea diaria y en el trabajo cotidiano, en la elección, por ahí te cae mal en el momento, pero cuando vos lo ves en perspectiva era bien lógica, ¿no?
A los oyentes le recordamos que era en la carrera hacia las internas del 30 de junio, bueno, ustedes venían trabajando con la candidatura de Talvi, que fue triunfante, pero que en ese momento había surgido con mucha fuerza la precandidatura de
Julio María Sanguinetti. La pregunta fue, ¿cómo se cambia un 7-0 cuando vos sos el Torque y el otro es Peñarol?
Claro. Bueno, pero iba también, después en el primer discurso, cuando Ernesto ganó aquella interna, habló de en términos futbolísticos, y el domingo pasado en la sede de la calle Pou, algunos periodistas le recordaban. ¿Cómo definiría ahora ese resultado del domingo que era incierto, ¿no? Fue inesperado para todos. ¿Cómo lo viviste vos cuando los colorados, los blancos, los de Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente, se prepararon para un domingo sin sorpresas?
Porque esa es la realidad. Sí, es verdad. A mí me sorprendió ya los primeros datos que arrojaban una diferencia de 2-3 puntos según la empresa que lo publicaba. Ya eso me parecía más cerca de lo que yo había advertido, yo creí que iba a ser más holgado, y bueno, imagínense después cuando el resultado va a quedar en un punto más o menos, ¿no?
O sea vos lo que sentías en el tramo final de la campaña, ¿qué era? ¿Que se iba a un resultado de qué tipo?
Un resultado como daban las encuestas, en las empresas encuestadoras...
Ah, viste una, veías una ventaja amplia.
Sí, veía un triunfo cómodo, digamos. Creo que allí hubo... Bueno, primero hay que saber si las empresas acertaron o no.
Sí.
¿No? Si aplicamos el margen de error y qué sé yo, también no olvidar que eso era una foto al 17 de noviembre en términos generales, ¿no? Y que esto sigue andando y es dinámico muchas veces... Eso es muy importante porque la encuesta en definitiva es eso, era una semana antes de la elección cómo se veían las cosas.
Ahora, Adrián, ¿qué veías vos, por ejemplo, en los lugares donde vos te moviste en todos lados, ¿no? Pero en los lugares donde más tenés tus bases ahí que propias de Canelones.
Bueno, lo que yo veía primero, a diferencia de otra elección, era una alta retención de votos del Partido de Colorado, que es el ámbito que conozco, es decir, ya es el tercer balotaje que trabajo, digamos, para una fórmula del Partido Nacional. Y la dificultad había sido mucho menor, casi que no había existido. Es decir, toda la dirigencia, toda la militancia estaba muy convencida de este proceso y participaba espontáneamente y con gusto de toda la actividad. Y se hicieron, por ejemplo, en mi departamento, reuniones en cada localidad de coordinación para el día de la elección, para las actividades, para los actos, en fin. Fue una dinámica bien distinta a la que yo había visto en otros balotajes. Y eso me hacía pensar que, bueno, que la capacidad de retención, por lo menos nuestra, de nuestros votos de octubre, era altísima y que eso aseguraba en gran medida el triunfo, ¿no?
¿No te
eso
exigía también... un esfuerzo de convencimiento a aquel que te dijera, no, yo no quiero votar a un candidato blanco?
¿No sí, tenías... sí, no hubo resistencia. Es como me decía un dirigente de San Jacinto que me decía, mira, la última vez me tuviste que hablar no sé cuánto y a las 7:05 fui a votar. Dice, ahora voy a ir a las 7:05 de la mañana a votar. O sea, había un cambio claro. Importante en eso. Creo que en eso tuvo mucho que ver la calle, ¿no? Tuvo mucho que ver la calle porque la calle ya desde la campaña de octubre tenía un discurso muy inclusivo a aquellos que no somos blancos. Y luego la oportunidad de trabajar en el documento que se presentó, Compromiso por el País, fue también de una apertura bien importante. Y logró desde el liderazgo, por lo menos en la campaña, sin duda... que todos nos sintiéramos parte de este asunto y no que estábamos apoyando a otro partido, ¿no? Y eso cuando lo sentís vos, lo siente el dirigente, lo siente el militante, se transmite también a las bases. Pero bueno, aquí yo creo que en el resultado operaron una serie de factores que no son menos de 5 o 6 seguramente, ¿no? Que llevan a este resultado tan ajustado, ¿no?
El resultado de una elección binaria, de alguna forma, bueno, pasó la incógnita esa y ahora tienen presidente electo. Pero tienen que empezar a amalgamar ahora en la práctica esa coalición multicolor como presentaron en el balotaje. ¿Cómo visualizás esa coalición desde el Parlamento en el cual vos vas a tener un rol más que importante? Porque... si bien todavía no está la confirmación, es prácticamente un hecho que el líder de Ciudadanos, el líder del Partido Colorado, pase al Poder Ejecutivo.
Sí, allí hay todo un trabajo bien importante en un Senado y en un Parlamento que no va a ser el de los últimos 15 años, ¿no? Yo lo veo bien, o sea, creo que el centro acá pasa por los 13 puntos acordados y por todas las medidas, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo que apunten a la consecución de los objetivos que están marcados en esos 13 puntos. Eso es lo que nos compromete, allí está el compromiso nuestro y también de los demás partidos. Y ese es el punto de contacto en común entre los 5 partidos políticos, ¿no? Y sobre todo entre los 3 mayoritarios, ¿no? Que explican
sí, la sí, mayoría Partido Colorado, para el Cabildo Abierto y Partido
Nacional. Son los que están en el Senado.
Exactamente. Claro. Luego, fuera de esos puntos, habrán otros en los que seguramente... o probablemente no haya acuerdo. A veces no habrá acuerdo con Cabildo Abierto y a veces, porque no habrá acuerdo con el Partido Nacional.
Sí, está bien.
De hecho, se sacaron del acuerdo por eso mismo, ¿no?
Claro, perdona que te interrumpa. No. Quizás no haya acuerdo, pero entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, si bien pueden tener matices, liceos, educación, lo que quiera, hay una cierta coincidencia. El que es, de alguna forma, vecino nuevo es Cabildo.
Sí, Cabildo es un partido nuevo del cual desconocemos mucha cosa, justamente por esa razón, y no solo porque desconocemos al partido en sí, sino y mucha cosa, el programa que yo lo leí, lo estudié, con ese programa de gobierno uno no advierte diferencias, si bien era más bien una serie de propuestas, uno no advierte allí grandes diferencias. Y luego falta conocer también a las personas, que esto es muy importante en política.
Por eso yo te iba a preguntar de eso, Adrián. Vos sos una persona que te gusta hablar con la gente, tenés buena comunicación, ¿no? Yo veía, lo veo también a nivel de periodismo y lo veo a nivel de dirigentes políticos. Es una papa demonizar a Cabildo y a Manini y girar en torno a él y a ponerle adjetivos, ¿no? Pero el asunto es sentarse a conversar y ver qué piensa. Vos dijiste recién que te leíste el programa. Y decía, bueno, son propuestas, por ahí no son cosas muy concretas. En general los programas de gobierno no son tan concretos como han sido ahora el programa de Ciudadanos o el programa de la calle Pou en esta campaña, ¿no? Pero ahora, no llega el momento de decir, porque digo, mismo con Ernesto Tablo, con Ciudadanos, que hubo cierta distancia con Cabildo, de sentarse, digo, te vas a sentar en el Senado, en una bancada que van a estar coordinando, de ir a hablar con Manini y decir, bueno, queremos conocernos, queremos ver qué piensa, porque lo que va saliendo más es, y se encuentra, y es lógico que si buscás vas a tener a uno medio, en cada partido vas a encontrar algún tipo que diga disparates. O sea,
es así, yo creo que...
Entonces después se termina hablando los disparates que dice uno, que puede ser, y sí, bueno, puede ser que sea un legislador, pero después los partidos se funcionan, hay que verlos en la cancha cómo funcionan, y hasta ahora Manini les votó el acuerdo de los 13 puntos. La esposa de Manini, que es senadora, ¿no? Porque uno cuando dice la esposa Manini parece minimizarla, pero es senadora y es dirigente política, firmó un acuerdo donde dice que van a mantener todo, la ley del aborto, la ley del trans... Entonces,
además Manini lo ha reiterado justamente frente a Leones en Suárez, cuando un colectivo se le acercó y le exigió compromiso sobre esto, él dijo que reiteró su compromiso de mantener en todos los términos la agenda de derechos, ¿no? Como es denominada. Yo creo, Nelson, que el trabajo pasa mucho por ahí, sí, yo creo que hay que acercarse, que hay que hablar y seguramente potenciar esos puntos de encuentro. Me parece que eso hace honor a la larga historia y de la buena del Uruguay, ¿no? Me parece que en Uruguay los puntos de encuentro son siempre muchos y que hay que dialogar y que hay que hablar, que hay que conversar mucho. Y yo, la verdad, te digo desde lo personal, yo veo hoy veo a Manini dispuesto a eso. Entonces
y durante la campaña, ¿no faltó eso de haberse dicho, vamos a tomar un café, unos mates, un whisky?
Y pudo haber faltado en el frenesí de la campaña, por ahí si uno hoy lo mira en retrospectiva, eso pudo haber faltado. Yo creo que bueno, que si no pasó, no pasó, son los hechos. Ahora me parece que tenemos además la obligación de tender esos puentes, de irlos trabajando, y a mí me parece que es el camino. Nosotros, si bien hay un mínimo común denominador, que es el que nos exige, que son esos 13 puntos, bueno, tenemos la obligación de alcanzar la mayor cantidad de acuerdos posibles, ¿no? Los posibles. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y eso tiene lógica, porque por algo estamos proponiendo cosas diferentes, por ejemplo, el Frente Amplio. Pero en la medida de los posibles, esos puentes, esos caminos hay que explorarlos siempre. Ni que hablar con quien es nuestro socio en el gobierno. Entonces me parece que por ahí va mucho el camino, ¿no? Creo también que en términos políticos, si nosotros... si la pretensión es aislar a una fuerza política, bueno, seguramente no tengamos un resultado bueno para la democracia en su conjunto. Eso es lo que me parece a priori, ¿no? Yo, sinceramente, porque mi cuestión en política ha sido muy rápida, recién conocí a Manini el domingo en el búnker de todos, ¿no? Claro. En la sede de todos. Lo conozco, obviamente, por su función pública, por lo que ha pasado, por todo esto, pero no había tenido ningún encuentro personal aún con él, ¿no? Porque aparte en el Parlamento yo trabajé otros temas, no eran los temas de defensa, entonces en definitiva recién lo conocí el domingo, pero soy optimista en ese sentido, ¿no? Yo creo que es fundamental.
Ahí dijiste algo interesante cuando decís no arrinconar, no sé cuál fue la expresión que usaste, ¿no? De
aislar.
Pero vos fíjate una cosa, lo que le pasó al Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio tuvo mayoría, se enojó con el Partido Independiente, entonces no lo tuvo en cuenta, lo dejó, lo arrinconó y lo arrinconó con la oposición. O sea, prácticamente lo obligó a ir a la oposición. Yo no voy a pensar que los dirigentes del PI hicieron eso por lo que les pasó. En definitiva terminaron confluyendo, coincidiendo en temas investigadores, en otras cosas, y terminaron aliados en la coalición. Pero acá parece que no ha habido cuidado de Manini por los otros socios. digo, no sé cuál fue la actitud de los dirigentes de Cabildo, pero del otro lado uno no ve que ha habido el interés de decir, bueno, vamos a escuchar, vamos a ver qué piensa este hombre, que en definitiva, bueno, tiene un componente riverista, o sea, colorado, y por otro lado tiene un componente nacionalista, o sea, no es que cayó de la nada, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto. También entiendo que es una persona formada, una persona inteligente, que será nueva en la política, pero que entiende mucho de esto, o sea, la formación militar incorpora mucho de estrategia, de visión integral de las cosas, ¿no? Yo creo que yo lo siento como que puede haber un aporte interesante también desde ese lado, sin duda desde mi lugar, y ya como decían ustedes que vamos a ser, entre comillas, compañeros de banco, voy a trabajar por eso, ¿no? Ni que hablar.
Adrián,
yo creo que hay una oportunidad, sin duda.
Adrián, para terminar, independientemente de la coalición, el Partido Colorado va a tener vida propia, y ustedes son parte clave de esa vida, con Ciudadanos como nuevo sector planteando la renovación. ¿Cómo visualizás el trabajo interno del Partido Colorado? ¿Por dónde tiene que ir?
Bueno, hoy lo veo muy bien. Tenemos, estamos yendo, mira, el sábado tenemos la primera reunión nacional de Ciudadanos, y estamos eligiendo el Comité Ejecutivo Nacional en días. Ese Comité Ejecutivo tendrá una mayoría de Ciudadanos y tendrá un secretario general que no es de Ciudadanos. Entonces,
¿qué va a ser el expresidente Julio María Sanguinetti?
Que va a ser el presidente Sanguinetti. Estamos yendo en una lista única, los dos sublemas, es decir, la 15 y la 2000, y nosotros vamos en una única lista al Comité Ejecutivo Nacional, lo cual hace muchos años que no pasaba. Ya hemos acordado esta lista, hemos acordado los nombres, y en ese Comité Ejecutivo, después de mucho tiempo, van a estar, digamos, los de más peso político del partido, estarán en el Comité Ejecutivo Nacional, y la secretaría será de Sanguinetti.
Claro, o sea, que sea un comité ejecutivo, que el partido tenga vida propia.
Exactamente. Entonces, Sanguinetti, que tiene un entusiasmo importante en esta tarea, que tiene ganas de encarar esa responsabilidad, y nosotros, que somos los que le vamos a dar los votos para funcionar, porque somos la mayoría, supone un ida y vuelta, un intercambio interesante, ¿no? Que ya lo venimos realizando, y yo creo que eso ha sido bueno en el último mes. Por ejemplo, desde la elección nacional hemos avanzado mucho en ese camino, y en esta complementación yo veo que hay una oportunidad interesante para el partido, ¿no? Nos agarra ordenados institucionalmente, estamos equilibrados en materia económica, estamos con funcionamiento interno, con los órganos al día funcionando. Bueno, creo que esta etapa va a ser rica, porque Sanguinetti va a ser secretario general, pero las mayorías en el comité y en la convención son nuestras. Entonces eso
hay un
necesita
de un
intercambio permanente y una complementación a la que está dispuesto Sanguinetti, ¿no? Yo creo que eso está bueno. Además, el que estemos todos allí, somos gente que en algún modo hemos pasado por la secretaría, por ejemplo, más de uno de los que vamos a estar allí, sabemos de qué se trata esto, y tenemos la cuestión partidaria muy a flor de piel, así que yo creo que está interesante.
Adrián,
esa lista además la encabeza Ernesto Talvi, o sea que está bueno lo que va a pasar.
Lo que es decir, la elección del Comité Ejecutivo encabezada por Ernesto Talvi.
Exacto.
Canelones, viendo los números, la elección de Canelones, el Frente Amplio perdiendo una elección nacional, muestra que está muy fuerte en Montevideo y en Canelones. Para las elecciones departamentales y municipales, ¿qué consideras que deben hacer los partidos de la coalición?
Bueno, nosotros nos cercenamos la posibilidad de generar un frente alternativo al Frente Amplio.
Claro, eso ya no está con el Partido de Concertación.
No hubo gente reservada ni en el Partido Nacional, ni en el Partido Colorado, entonces no hay ninguna posibilidad. Vamos a ir todos en partidos separados, por lo menos en principio, a menos que se presente alguna idea, pero es difícil que cualquier idea cuaje porque tendría poco sustento en la realidad. Más en un departamento como Canelones, con 30 municipios, por ejemplo, donde todos los posibles candidatos a alcalde, blancos, colorados y de cabildo, ya fueron a la interna, ¿no?
Claro.
Y por lo tanto no pueden ir en otro lema, pero diferente al que participaron en la interna. Pero, bueno, yo creo que es otro tiempo también. Creo que esto va por etapas. El Frente Amplio obviamente es amplio favorito, es la figura del departamento de Canelones en materia política. Eso es así. Yo creo que acá pasa por construir, digamos, otros equilibrios. El Frente ha ganado con mucho margen, ha ido elección tras elección perdiendo ediles. Yo creo que aquí la apuesta es a tener una mayor representación en la Junta Departamental y una mayor representación en el tercer nivel de gobierno, en las alcaldías. El Partido Colorado va a ir por ese esfuerzo, ¿no? Y bueno, no será lo mismo un gobierno departamental con un gobierno nacional de otro signo, ¿no? Eso en Canelones es muy importante porque la asistencia del gobierno nacional es mucha. Y bueno, yo creo que es un escenario diferente para los próximos 5 años de gestión, ¿no?
En tu localidad ahí la elección no se puede perder, ¿no?
Bueno, vamos a hacer el esfuerzo, la gente es la que decide. Yo tengo gran expectativa de mantener la alcaldía en San Bautista, pero también creo que tenemos que el partido tiene chance por lo menos en 2 localidades más y vamos a hacer por lo menos. Y vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, yo creo que podemos pelear con Suceso, la alcaldía de Tala y la alcaldía de Santa Rosa, por ejemplo. Y estar muy cerca en localidades como San Ramón, donde ya hemos estado y somos segunda fuerza política, o en 18 de mayo, que es el municipio 30, donde también somos la segunda fuerza después del Frente Amplio. Ahí vamos, y tenemos ahora un diputado, Walter Servini, que es mi suplente, que va a subir como diputado, que es de ese nuevo municipio, y también vamos a hacer un esfuerzo muy grande allí, por ejemplo. Vamos a localizar esfuerzos en lugares donde creemos que podemos tener buen suceso y participar de ese tercer nivel de gobierno, que a veces es poco tenido en cuenta por los partidos políticos, pero que es muy, muy importante.
Bueno, Peña, lo despedimos. Queda la promesa de un encuentro ahí en Bautista, ¿no?
No, la promesa de ustedes, lo que la gente no sabe es que los que cumplen menos son los periodistas, cumplen mucho más los políticos que los periodistas.
Sí, pero bueno, ahí ¿qué es lo que sale así como a una buena parrilla?
No, acá todo tiene que ver con pollo.
Pollo
y de postre las tortas fritas con mostaza.
Y las tortas fritas con mostaza son una originalidad de San Bautista, pero después que la probás no la dejás nunca.
¿Y a vos te gusta, sos asador vos o tenés asadores?
No, tengo asadores, yo soy muy comilón. Yo soy de disfrutar, soy del cuento y de.
¿Y el pollo vuelta y vuelta?
Tenemos la manta de pollo deshuesada, que es el pollo deshuesado, condimentado, eso, ¿no?
Ah, eso es muy tentador, ¿eh?
Seguro, y ahí, bueno, tenemos opciones, que puede ser el pollo a la pizza, ¿no? O podemos tener otras opciones con la propia manta que hace que rápidamente, vuelta y vuelta en las brasas, queda espectacular.
No, Sergio, el operador se quiere ir para Bautista, no puede quererlo. Y ustedes tienen una fiesta tradicional, ¿no?
Nosotros tenemos la Expo Avícola, que es la fiesta del pollo y la gallina, que ahora va a ser el 14, 15 y 16 de febrero, en donde generamos fondos para diferentes obras sociales. Ahora estamos ya hace 4 fiestas en la construcción de un gimnasio que está casi pronto en este momento, pero se ha hecho a influjo de ese evento que le da identidad a la localidad. ¿No?
Y están todas
esas, conocido mucho.
Están todas esas variedades de pollo, porque pollo a la pizza.
Está todo eso, es lo único que hay para consumir. Hay 2 plazas de comidas en base a pollo, una con menú a la carta, otra con menú fijo para que más rápido. Pasan miles de personas por el pueblo en ese fin de semana porque aquí está el Centro Nacional de la Producción Avícola, ¿no? Claro.
Adrián, a diferencia de cuando vas en el avión que te dicen pasta o pollo, ahí es pollo o pollo.
Pollo, lo que decía Henry Ford. Bueno, podés elegir un auto de cualquier color siempre y cuando sea negro.
Bueno, muchas gracias por esta nueva comunicación y bueno, seguiremos conversando.
No, un gusto, que pasen bien.
Era el diputado Adrián Peña, ahora electo senador por Ciudadanos Partido Colorado. Vamos a una breve pausa, Pablo.
Sí, y enseguida seguimos con más Cuarto Secreto.
Último tramo del Cuarto Secreto por Radio Sarandí.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Y acá, Pablo, yo te había hablado de números, y esto es importante por lo que dice la gente. ¿Cómo aumentó el Frente de octubre a noviembre? Ahora, comparemos octubre, con octubre de la última elección, y noviembre con noviembre de la última elección. En octubre, si tomamos las últimas elecciones, 2004 el Frente llegó a 50,4, en 2009 a 48, en 2014 a 47,8, prácticamente lo mismo, y ahora 39%. Esa fue la baja. Pero si miramos el balotaje, que el Frente Amplio ahora tuvo 47,5, uno dice, ah, bueno, pero mejoró mucho respecto a octubre. Sí, pero veamos comparado con los anteriores balotajes. Entonces, en el 99, que había perdido, había tenido 44,5, luego en el 2009 tuvo 52,4, en el 2014 53,5 y ahora tuvo 47,5. También ahí se ve la pérdida. O sea, son elecciones distintas y el Frente Amplio, en el balotaje, obviamente, el resultado de derrota, también bajó bastante, 6 puntos respecto a lo que fue el balotaje anterior. Ahí estuvo la causa de la pérdida de votos tanto en octubre como en noviembre.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y nos despedimos.
Y nos vamos. Vamos a tener que empezar a pensar cuál es el nuevo conteo, ¿no?
El nuevo conteo hacia mayo de las elecciones del año próximo, pero también a lo que es la transición y a la asunción
del
nuevo
gobierno. El 1 de marzo de 2020. Nos vamos, viejo. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, Pablo. Saludos, un saludo para toda la audiencia. Que pasen muy bien. Hasta el próximo domingo.